Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora de este Buenos Días Madrid. Hasta la 1 de la tarde os estamos acompañando. Carlos Honorato, si queréis vernos por streaming.
Hola.
Se está riendo, no sé exactamente qué le está viniendo ahora en la cabeza, qué le brota. Estará pensando
porque,
la venganza de Pedro Martín.
No. Es que le has dado un minuto. Parecías como los tribunales estos que hacían exámenes orales de, a ver, don Pedro Martín, en un minuto, jardines mediterráneos. Todo lo que sepa.
Y además, Viña se ha enunciado. Pedro, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí. Sí, yo estaba, me he comprimido siglos de historia en un minuto. No sé cómo habrá quedado el tema, pero... No.
Escucha, tú para hacer las chuletas, y no es la barbacoa,
he tenido que resumir la historia de los persas, de los islámicos, de los romanos, todo en un minuto. Digo, madre mía, estoy por hacer un dibujo. Un palito, dos palitos, tres palitos.
Oye, Pedro, dime una cosa, ¿te vendrías al estudio un día y me lo cuentas aquí?
En un minuto.
Sí, la semana que viene te lo subrayo, vamos, parece que parece que estudia taquigrafía.
En negrita. Y además es que lo puedes hacer así como, ¿te acuerdas el anuncio ese de si no somos que los chinos son los auténticos? Pues también, ¿no?
Sí, también. Podemos hacer un anuncio.
Ahora te vas a vengar tú o no. Porque
no, adivinanza, en un minuto.
En un minuto, vamos a recordar.
Vamos.
Venga, recuerda, Pedro, por favor, esa adivinanza.
Muy fácil, dice, está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie y la coges en la huerta.
Esta me la sé hasta yo.
Sí. Es que me ha dado una cosa. Creo que me la sé, Pedro, para una vez.
Adivinanza de verano, sencillo, para no esforzarse.
Nivel básico.
Es como los libros de repaso, ¿no?
Me he tenido que comprimir tanto que me he ido a los ancestros.
Libro de vacaciones.
A ver, madre mía. La planta.
Bien.
Ahí ya se está bien, ahí está bien.
¡Bravo!
Azucarillo, se decía. Gracias a Roberto, que también nos ha escrito al teléfono, al 628-091-117. Otros no han dicho eso y no lo voy a decir.
Bueno, sí.
Vale.
Roberto,
con buena gracias. Planta, om@ondamadrid.es. Las consultas para Pedro. Se agradecen,
sí.
Fotos.
Uh-huh.
Y así
sí,
puede
favor.
Ver a qué os referís muchas veces.
Claro, nos viene muy bien, ¿verdad, Pedro?
Que tengo una planta.
Sí. Tengo un primo.
Nieves, me ha venido con tu imposición, me ha venido un verbo que se llama pergeñar.
Ajá. Bien. ¿Lo quieres decir por algo?
Sí, no, por lo de comprimirme tanto.
Su palabra del día.
Escúchame una cosa, es que como
un verbo que se dice poco, pero que se usa mucho.
Eso es.
Que como, sí, como indulgencia, ¿no? En la canción de Mecano que la había... Sí. ¿No? ¿Cuál era? Sí, la mayor indulgencia, Eva María. Pues son frases muy muy ad hoc, sí. Me parece muy apropiado, Pedro Martín.
Venga.
Que sigas soñando, a ver
voy a pergeñar el programa de la semana que viene.
¡Hasta luego!
¡Que te queremos, Pedro!
Un abrazo.
Un besito.
No veo nada. Bueno, hay gente que sí ve, ¿eh? En nuestro reto en Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto hoy la imagen de una resonancia magnética a todo color. Sí. Es que tenemos para todos. Y, bueno, preguntamos de qué parte del cuerpo se trata. Puede ser una rodilla, puede ser un hombro o puede ser un cerebro. Bien.
Vale,
La mundial, qué ganas tenemos, ¿eh? Lo menos votado, un hombro, 17%. Hay votos, ¿eh? Una rodilla, lo he elegido el 33%. Y a esta hora la opción más votada es un cerebro, 50%.
El cerebro de Pedro Martín podría ser...
Pergeñando.
Pergeñando en este momento. Bueno, pues ahí
se
está.
Puede seguir votando. A la 1:05 diremos de qué se trata en realidad. Y es eso, es mirar la foto que hemos puesto y pensar si es una rodilla, un hombro o un cerebro.
Hay que ver cómo pergeña este Carlos.
Todos los días, el reto.
De hecho, pues luego, un poquito, que sale económico.
Luego más. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, pues ¿cuántas veces nos habrá pasado que han cancelado un vuelo, se ha retrasado y tenemos que estar horas y horas en el aeropuerto? Vamos hasta el mostrador de la aerolínea y nos encontramos con una fila larguísima en la que hay que esperar para que nos devuelvan el dinero o nos den explicaciones. Bueno, pues esto lo ha sufrido algunas personas y, por ejemplo, ahora recientemente con la huelga de Ryanair. Precisamente para estos temas, para facilitarnos las cosas, hay una empresa que se llama reclamador.es. Se encarga de eso, de reclamar desde vuelos cancelados hasta tediosas gestiones con el banco. Llevan en España más de 9 años y ya han ganado bastantes casos. Ana Rodríguez es su directora, directora de operaciones de reclamador.es. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y si te parece, vamos a hacer contigo un poquito de historia precisamente para saber cómo surgió la idea de este reclamador.es tan necesario, teniendo en cuenta todo lo que vemos en la actualidad, ¿no?, de retrasos, cancelaciones y demás.
Sí, bueno, pues te cuento. Precisamente nuestro fundador, Pablo Rabanal, se vio en una situación personal en la que se vio totalmente desamparado y pensó que él podría, junto con una red de profesionales, poder ayudar a todos los consumidores que vieran necesario, pues que se les vieran protegidos sus derechos. Y con esa idea, con esa ilusión de poder ayudar a todos esos consumidores, pues nació Reclamador.
Es verdad que estamos hablando mucho de Ryanair, ha habido otros muchos casos, porque ¿cuántos lleváis gestionados desde que empezó la empresa a funcionar?
Pues muchísimo, solo en aerolíneas tenemos más de 300.000 reclamaciones, uh-huh. O sea, para que te hagas una idea. Y en banca, pues un poco más de lo mismo, tenemos ahora mismo en torno a 40.000, 50.000 reclamaciones desde que se inició el producto de banca. O sea, que la verdad que muchas reclamaciones y también llevamos de otros servicios como puede ser Plusvalía Municipal.
Claro, estáis acostumbrados a pleitear con esto, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo prospera estas reclamaciones? La gente que acude a reclamador.es lo que pretende precisamente es que les ayudéis, ¿no? Porque están muy perdidos.
Eso es, sí. Nosotros lo que hacemos siempre es intentar llegar a un acuerdo con la parte contraria, ¿no? Ya sea la aerolínea, sea la entidad bancaria, y enviamos siempre una reclamación previa para intentar evitar tener que acudir a la vía judicial, porque ya sabemos cómo están de colapsados los juzgados y además dilataría el procedimiento y el consumidor pues vería retrasado el momento de recibir su compensación o la cuantía que tenga que recuperar. Sí. Lo cierto es que no siempre. De hecho, son muy pocos los casos en los que se consigue llegar a un acuerdo por la vía amistosa. Entonces, siempre se va a tener que interponer posteriormente una demanda.
O sea, que las aerolíneas, las empresas en general, los bancos a los que al final se demanda, no están por la labor de llegar a acuerdos.
Depende siempre de la aerolínea y de la entidad. Hay algunas que sí, pero son un porcentaje ínfimo de todas las reclamaciones que nosotros recibimos.
¿Es muy largo el trámite de reclamación?
Depende del producto, o sea, en aerolíneas no se dilata tanto, también depende un poco de, una vez que interpones la demanda, depende del juzgado en el que recaiga, pero normalmente nosotros hablamos de unos 18 meses como término medio, que suele durar un procedimiento de aerolínea.
Ya. Oye, ¿y qué se contempla de cara al consumidor? Una persona sufre un retraso de un vuelo, por ejemplo, ¿qué está contemplado por ley o para que a la hora de reclamar, ¿no?, qué derechos tiene?
Pues mira, si aplicamos la normativa europea, que es el reglamento 261/2004, en esos casos vienen establecidas una serie de cuantías específicas en función de las horas de retraso y en función de los kilómetros de desplazamiento. Y estas cuantías van entre 250 y 600 euros. Y también se puede equiparar para la parte de cancelación. Si a ti te provocan una cancelación y el vuelo en el que te reubican llegas con más de 3 horas de retraso, pues también tendrías derecho a una compensación entre 250 y 600 euros. En este último caso de la cancelación, siempre y cuando esta cancelación se haya comunicado con menos de 14 días de antelación.
¿Estáis notando que ahora o no hay más reclamaciones que hace unos años?
Bueno, que hace unos años no, ahora mismo estamos en el mismo nivel de 2019. Se nota que después del parón por todo el tema de la pandemia ya se ha retomado los viajes con normalidad y ahora mismo, pues lo que te digo, estamos a niveles de 2019.
Uh-huh. Bueno, es verdad que se ha anunciado de nuevo paros en los próximos días desde Ryanair. Sí. Supongo que en Reclamador estáis, en reclamador.es estáis esperando que vuelva a haber otra avalancha, ¿no?, de reclamaciones.
Sí, de hecho es que ya desde finales de junio, principio de julio, ya empezamos a notar un incremento bastante considerado en la entrada de reclamaciones y ahora mismo, para que os hagamos una idea, solo en los últimos 14 días nos han entrado, tenemos pendientes gestionar unas 2.300 reclamaciones solo en aerolíneas.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues hemos querido ponernos en contacto con vosotros, reclamador.es, precisamente para conoceros y para que nuestros oyentes también sepan que lo que no deben hacer es, tanto a través de vosotros como en las vías que consideren oportuno, dejar de reclamar, ¿no? Porque al final no deja de ser su derecho. Hay gente que a lo mejor le da pereza, pero entiendo que es importante, sobre todo también para que se manifieste que el problema existe y que, oye, al final no deja de ser el derecho del consumidor.
Exacto, y que si le han creado un perjuicio al consumidor, que sepan que ahí tienen una normativa que les ampare y que van a poder reclamar una cuantía conforme a ese perjuicio. Uh-huh. O sea, que yo sí que animaría a todo el mundo a reclamar.
Bueno, Arana Rodríguez, directora de operaciones de reclamador.es, gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias.
Que vaya bien el trabajo.
Igualmente.
Un abrazo.
Venga, buen día, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Soy Paloma y me gustaría pediros la canción de Eloís de Tino Casal. Gracias.
Pues gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros. En el 628-091-117, donde además también Fernando dice: muchas gracias por acompañarnos en estas mañanas de verano calurosas. Vosotros nos dais mucha compañía y, oye, se pasa más amena la mañana. Y también Carlos le dice a su tocayo, a Carlos Honorato, la camisa muy bonita, graba la canción Tu gran noche, no, es mi gran noche. Que quiero escuchártela. Bueno, lo vamos a intentar, Carlos, gracias.
WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Y de verde vamos a hablar, especialmente del verde de los campos de fútbol.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Fijaos que en nuestro país se renuevan con TEPE, ahora vamos a saber qué es exactamente el TEPE, unos 25 campos de fútbol al año. Y es que la producción de césped natural ha experimentado en España un desarrollo muy importante en la última década. Los niveles de exigencia de los clubes son cada vez mayores y eso lo saben bien en la empresa Tapiz Verde, cuya propietaria es María Cremades, a quien voy a saludar. María, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme.
Hombre, y además que estamos aquí muy interesados en saber, primero, ¿qué es eso del TEPE?
Bueno, el TEPE es césped natural enrollado.
Ajá. Es lo que vemos muchas veces en las imágenes de los campos de fútbol, que de pronto como una alfombra, como si desplegaras una alfombra, ¿no? De
césped. Sí, hay muchos tamaños de tepe. O sea, está el tepe de jardinería, que es un rollo pequeño, que se manipula a mano. Luego hay un tipo de tepe que es una medida intermedia, que se utiliza para grandes extensiones, pero estoy pensando, o sea, como por ejemplo piscinas municipales. En la campaña de las piscinas municipales, que suele ser en el mes de mayo, el tepe que se extiende son pues rollos de 30 metros de largo por 60 de ancho, 60 centímetros de ancho. Y luego están los big roll, que son los que se utilizan para las superficies deportivas, que son de 1,20 de ancho y suelen ser pues unos 15 metros de largo, 14, 15 metros de largo, dependiendo las dimensiones del campo y dependiendo los transportes, lo que pesa, la variedad.
Claro, sí, porque un campo de fútbol así, no sé, de media, ¿no? Uno profesional, ¿cuántos enrollables necesitaría?
Nosotros necesitamos aproximadamente unos 20 camiones de 25 rollos cada uno.
¿20 camiones? Y 25 rollos ahí de 15 metros o 20 de largo, que nos decías, ¿no?
Sí.
¿Hay mucha...
Un campo es prácticamente una hectárea, andan alrededor de los 8.000 metros cuadrados.
Claro. Bueno, y vamos a luego meternos un poco en profundidad también esto que nos gusta tanto, ¿no? De saber cómo se ponen, las características que tiene, cómo se mantiene, porque esto es importante, pero ¿cómo creció y cómo se gestó vuestra empresa que se llama Tapiz Verde? ¿Cómo se fundó?
Tapiz Verde ha salido fundamentalmente de dos crisis. La primera crisis fue en los años 80, que el campo pues estaba en un momento muy crítico y nosotros tenemos una finca familiar que estaba al borde de la quiebra. En un viaje a Estados Unidos, pues mi padre encontró una finca de tepe por casualidad en la zona de Arizona. Y estuvo visitándola varias veces, porque realmente dijo, bueno, realmente aquí, o sea, ha sido mi padre el que tuvo la idea, el que tuvo la capacidad de poner una cosa así en marcha.
Tu padre, Juan Miguel, ¿no?
Juan Miguel, sí. Mi padre tiene ahora mismo 70 años, está jubilado, pero no está jubilado porque al final está ahí dándome apoyo diariamente. Y entonces, bueno, pues ahí fue ese fue el comienzo. Yeah. Vino el boom realmente de una crisis, luego salen, como siempre hemos dicho en casa, salen cosas buenas, ¿no? Porque salen ideas, Y salen negocios nuevos, ¿no? Entonces se salió de ahí. Y además vino luego el boom inmobiliario, que realmente tuvo un crecimiento grande la empresa, pero en lo que era servicio doméstico, ¿no? Servicio de jardinería básica. Sí. El mundo del fútbol en los años 90 y 2000, a principios del 2000, realmente no movía, no se le daba importancia al césped. El césped que compraban siempre era pues como césped de ocasión para salir del paso, no tenía, era un tema que no tenía importancia. Y además todavía era un mercado por descubrir, ¿no? Porque de hecho hablabas con los jardineros de aquella época, siempre ellos preferían sembrar antes que poner tepe, porque el tepe, como no teníamos las máquinas que tenemos ahora, pues normalmente era fino, era pequeño, se notaba un parche en medio del campo. Y luego vino la crisis del año 2008-2010, que ahí nos dio un golpe muy fuerte, uh-huh. La verdad que nos dio un golpe muy fuerte. Y entonces, que ahí es cuando me ha tocado a mí, cuando a mí me ha tocado el relevo
hacer de ave fénix también, ¿no? Otro ave fénix.
Otra vez. Y realmente mi padre ahí estaba un poco desmoralizado. Tuvo un momento ahí de decir, uf, esto no sé si vamos a seguir adelante o ver qué vamos a hacer con esta empresa. Y yo ahí le dije, mira, no, esto no puede ser. Una empresa que has creado, que has sido el primero en España, y no podemos dejar caer esto. Y entonces pues ahí donde dijo, bueno, pues el fútbol estaba cogiendo fuerza, y entonces pues nada, dije, bueno, pues vamos a especializarnos en fútbol, vamos a meternos en este mundo, que realmente en ese momento pues empezaba a ser ya muy exigente. O sea, yo ahí lo que me planteé es, vamos a ver, ¿qué quiero ser? Entonces me puse dos marcas en la cabeza, ¿no? Una low cost, ¿no? Uh-huh. Que te vas a un, que por supuesto tiene también su mercado y son empresas que funcionan muy bien, o irme a un producto elitista, uh-huh. ¿No? Te vas a la calidad top, quizá no tienes que vender tantos metros cuadrados, pero te vas a lo mejor que hay en el mercado. Entonces, realmente dije, mira, me voy a ir al top y me lo voy a poner además como un reto personal. Y para conseguirlo, pues yo conocía en ese momento, conocía a Paul Burgess, que era el groundsman del Real Madrid. Sí. Es una persona muy trabajadora, muy inteligente, muy que no se le ponía nada por delante, y ha sido el que, bueno, de hecho es que tiene premios internacionales. Este chico tiene premios internacionales y he estado en congresos en Estados Unidos donde le han dado la medalla al mejor campo del mundo de fútbol. Y entonces esta persona, yo le solicité si me podía meter con él en su plantilla, y me dijo que sí, que por supuesto. Sí. Yo le expliqué mi situación, le dije, mira, yo tengo una empresa familiar, estoy en un momento crítico y creo que a esto le tengo que pegar un empujón, y lo primero que tengo que hacer es aprender este mundo, cómo se mueve, cómo se comporta un césped en un entrenamiento, por dónde va el mercado, ¿no? Porque realmente el Real Madrid siempre ha sido también muy muy innovador. O sea, todos los productos nuevos que salen en relacionados con el césped se prueban en el Real Madrid. Toda la moda de los híbridos cosidos, los híbridos en malla, los híbridos con fibras introducidas en el sustrato, todo eso se prueba en el Real Madrid. Uh-huh. Pues, vamos, yo en ese año es que tuve la oportunidad de ver tanto que, vamos, es que nunca, no sé cómo le podré agradecer algún día a Paul Burgess este aprendizaje. Uh-huh. Este aprendizaje.
Oye, qué bien,
yo,
¿eh? Al
hubo
final,
muchas cosas.
Es que yo creo que María Cremades, estamos hablando con la propietaria de Tapiz Verde, que es una empresa pionera en esto del tepe, que ya nos contaba, que es el césped natural que podemos ver ahora en un montón de estadios de fútbol, porque estáis en un montón de campos, ¿no?
Sí. Bueno, nos gusta llevarlo también, nos gusta llevarlo con discreción. Ya. Los clubs son muy recelosos con su marca, y yo realmente pues no hago publicidad con ellos, porque además me gusta trabajar así.
Discretamente.
Y me gusta tener la confianza con ellos de, pues eso, que no realmente, además no necesito, gracias a Dios, no necesito tener que hacer
claro
publicidad. Y esta noticia, de hecho, me ha venido un poco de sopetón. Me ha venido un poco de sopetón porque...
Oye, pero bueno, está muy bien que se hable de una empresa como la vuestra, que nos llama la curiosidad, que habéis pasado, además, una familia que estabais en Extremadura, que pasasteis muchísimas dificultades, ¿no? Porque fue un momento difícil para la economía que estabais viendo. ¿Cómo ha evolucionado todo? También es un ejemplo de superación, te lo digo, María, ese tesón, esa tenacidad, esa perseverancia. Y oye, nos acercamos también a negocios que, si no es porque hablamos con vosotros, mucha gente es que desconoce, efectivamente, primero, que estén enclavados en nuestro país, y segundo, oye, que nos parece fantástico que estéis ahí trabajando tanto, y sobre todo en un mundo que, efectivamente, el fútbol lo había denostado en un principio, en los años 80-90, y que como la importancia, ¿no?, que tiene ahora el césped natural, como digo, en el juego. Producís más de 1,5 millones de metros cuadrados de tepe al año. Tengo aquí apuntado como dato. ¿Cómo, tú decías, gracias a las máquinas, a la tecnología, pero cómo se hace un tapiz de estas características, un tepe?
Pues, mira, lo más importante es el tema de la preparación del suelo. El tepe lo que necesita es una buena planimetría, las nivelaciones, ¿no? Aquí se hacen nivelaciones láser. Luego el sustrato, el terreno, tampoco no vale cualquier terreno. Tiene que ser con un porcentaje arenoso alto. Sí. Y es verdad que luego yo tengo que decir que en Extremadura pues tenemos unas condiciones idóneas. Es la zona de Cáceres, que es donde estamos nosotros. Pues muchas veces la gente se imagina Extremadura un desierto, y Extremadura tiene dehesas, tiene agua, tiene parques naturales, tiene, o sea, realmente tenemos unas condiciones aquí también muy extremas, que que ahí yo muchas veces pienso que lo que nos da fuerza en el tepe es que tenemos unas, que se cultiva en ambientes, o sea, en un entorno extremo. O sea, tenemos temperaturas bajo cero en el invierno, que estamos incluso a menos 7 grados, y en verano pues estamos incluso a 44 grados durante el día.
Me consta que también visito con frecuencia Extremadura, así que una tierra fértil también para estos tapices verdes que vemos en los estadios de fútbol, pero que hay muchísimos usos domésticos, en jardinería, en fin. Oye, que ha sido un placer, María Cremades, charlar contigo.
Gracias.
Y que aunque no lo digas tú ni lo voy a decir yo, pues ya todos nos imaginamos que los grandes estadios de fútbol de este país tienen los tepes de tapiz verde. Gracias y un beso fuerte a tu padre, a Juan Miguel, que fue el ideador, el creador de esta iniciativa. Gracias, un abrazo y que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias. Chao. Adiós.
José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Pues nada, fíjate, aquí hablando con una propietaria de una de las empresas que ponen el césped en los campos de fútbol, que decíamos, joder, es verdad que ha ido evolucionando bastante, porque antes había cada boquete en los estadios, en los campos.
Salvo algunas excepciones, hoy en día los estadios de primera división son auténticas alfombras, hay excepciones, pero es verdad que yo recuerdo el fútbol de los años 80, por ejemplo, con campos embarrados, especialmente en el norte, que formaban parte de la dificultad para ganar partidos, ¿eh? Aquel estadio de Atocha, el estadio anterior a Noeta, el viejo San Mamés, los campos de Sport del Sardinero, los campos gallegos, los asturianos, sobre todo con las lluvias, campos embarrados que formaban parte de una postal muy diferente a la de ahora, que son maravillas. O sea, imagínate lo que están haciendo en el Bernabéu ahora, con ese césped que se mete bajo tierra, que no va a estar donde está, donde suele estar, y que se mantiene una temperatura absolutamente controlada, un nivel de humedad absolutamente controlado para que esté perfecto todo el año. Y además no ocupa el lugar físico que estaba ocupando, con lo cual te permite utilizar el estadio los 365 días del
año. Para otros usos. Bueno, actualidad deportiva, aperitivo de lo que va a ser el partido de la una, luego ya extenderá, pero ¿por dónde van los tiros?
Pues hoy el día viene con mucho mercado, porque están bulliendo los traspasos, los fichajes, el mercado se cierra el 31 de agosto, pero la liga empieza el día 11, o sea que esto... está el día 12, empieza ya mismo. El más llamativo de las últimas horas es el fichaje de Borja Mayoral por el Getafe. Borja Mayoral es un delantero del Real Madrid, ha firmado por 5 temporadas. El Real Madrid cobra 10 millones de euros por el traspaso. Lo presentan el jueves a las 11:30 de la mañana. hace 7 años que debutó prácticamente en Primera División y es la primera vez que se va a desligar ya por completo del equipo blanco. Se va a convertir a todos los efectos en futbolista del Getafe, ya no tendrá ligazón con el Real Madrid. Hablaremos en el partido de la una con Alejandro Camaño, que es el representante, que nos hablará de la operación y de cómo se ha cerrado. Se fue Jovic a la Fiorentina, se va Mayoral al Getafe, solo queda un 9 puro suplente, que es Mariano. Mariano lleva 4 temporadas en el Real Madrid, le queda un año de contrato, pero Mariano no juega. Mariano no cuenta para Ancelotti, pero Mariano no quiere salir. Mariano tiene ofertas, Mariano tiene un muy buen contrato en el Real Madrid, y van pasando los años, y a la vez que se oscurece su carrera deportiva, pues se van olvidando de él, pero sigue teniendo un contrato potente. No sé si este verano va a querer salir o no va a querer salir. Si finalmente sale Mariano, es muy probable que el Real Madrid acabe acudiendo al mercado para fichar un 9 suplente para Benzema, porque hay mucho miedo, ya no en el club, que piensan que, claro, hacer una inversión económica para un futbolista que va a jugar pocos minutos igual no les conviene, pero en la afición sí la hay. Imagínate que mañana Benzema tiene una baja de 2 meses y te pones a llorar, porque evidentemente Ancelotti no cuenta con Mariano y el 9 suplente ya sería, entre comillas, un apaño. Hazard, Rodrigo, Asensio, que no tienen ese puesto como fundamental. Así que el mercado está muy movido y de ello hablaremos. El Barça es el rey del mercado. Ha vendido lo que dice Laporta, palanca. Tú cuando escuchas palanca, que ya nos vendrían bien las palancas a todos para la economía familiar, en realidad lo que está haciendo es hipotecar activos.
Claro.
Es decir, hipotecar ingresos de los próximos años. Es algo así como, de momento salgo hacia adelante, pero esto tiene su peligro. Si los ingresos económicos por buenos éxitos deportivos llegan pronto, saldrá adelante. Si la cosa se tuerce, hay un riesgo. Y el club es el que tiene ese riesgo. Así que ha incorporado ya 640 millones de euros con las 3 palancas activadas. La última la desveló ayer, como el que no quiere la cosa, en medio de la comparecencia de Koundé, presentación, por 100 millones de euros, el 25% de Barça Studios. Barça Studios, que es la productora que centraliza la producción audiovisual del club. Documental que hace el club, Barça Studios. Bueno, pues el 25% de eso lo ha vendido por 100 millones. Son 640, ha fichado una barbaridad, es el equipo que más se ha gastado en Europa, 160 millones hasta la fecha, y dice que todavía no va a parar. Están para fichar a Azpilicueta, Marcos Alonso, se habla de Bernardo Silva, etcétera, etcétera. Así que hablaremos de ese asunto. Y luego es un día especial para el baloncesto porque tenemos concentrada la selección aquí en Madrid. Este año hay europeo, comienza el 1 de septiembre. España viene de ganar el Campeonato del Mundo en el año 19, pero estamos en un momento de tránsito generacional. Será el primer campeonato sin los Gasol, ya no estuvo Pau en el último, pero tampoco está Marca ahora. No está Ricky Rubio, que es una baja fundamentalísima para el base. No está el Chacho Rodríguez, que ya dijo adiós a la selección. Tan escasos de bases andamos que hasta han nacionalizado de manera express a un americano, Lorenzo Brown, que no tiene ninguna ligazón con el baloncesto español, pero que le verás en el europeo jugando con España. Y entre España, que lleva 20 años unida a las medallas en todos los campeonatos, pues se enfrenta a este momento en el que por primera vez no estamos entre los favoritos y no estamos entre los principales candidatos a las medallas. Y va a haber que echar el resto para intentar salvar la situación. Pero hoy comparecen Escariolo, que es el seleccionador, Jules y Rudy Fernández, que son los grandes capitanes. Los escucharemos en el partido de la una, pero es un momento interesante.
Bueno, pues fíjate que vamos a estar muy pendientes de todo eso en el partido de la una. Y ahora, hablando de deporte, me voy a ir con Jairo Poleo, porque el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha, no es este año, es una iniciativa que viene de atrás, poder practicar deporte al aire libre en lo que se llama el Cubollín. Nos lo va a explicar él, así que ya me voy a ir para saludarle. Jairo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas de nuevo, Nieves. Pues sí, hay mucha gente que ya se está animando a venir hasta aquí para hacer deporte o para entrenar. Ahora hablaremos con alguna de estas personas, pero ahora me encuentro con Juan Munévar, que es uno de los entrenadores en este Cubollín donde nos encontramos, ubicado en Madrid Río. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, ¿qué tal?
Juan, cuéntanos, es el segundo día que estáis aquí. ¿Cómo van estas jornadas de deporte? ¿Se están animando las personas a venir?
Bueno, el proyecto llega desde el año pasado y muchas de las personas que llevan con nosotros desde el año pasado están viniendo. También estamos sumando muchísimas personas nuevas que se interesan al pasar por el parque o por las redes sociales, se enteran por las redes sociales de la apertura del cubo.
Esta semana se han puesto en marcha 3 nuevas instalaciones, una de ellas es esta de Madrid Río. ¿Dónde van a poder encontrar las personas interesadas los otros Cubo Gyms?
Bueno, tenemos una en el Retiro. Vale, estamos en el paseo de Fernán Núñez, a la altura de la glorieta de Pérez Galdós, y la siguiente está en el Cañaveral, que está en la calle del Imperio Argentina, cerca a la calle Enrique Urquijo.
¿Y qué va a pasar, Juan, a partir de septiembre? Se le van a sumar otras nuevas instalaciones, ¿verdad?
Sí, bueno, en este momento los polideportivos están cerrados, ya están instalados los nuevos cubos, pero su apertura será a partir del 1 de septiembre. Tendrán una dinámica parecida, pero están dentro de los centros deportivos municipales.
¿Y se acercan personas de todas las edades o hay más gente mayor, joven?
Bueno, afortunadamente dentro del cubo tenemos gente de absolutamente todas las edades, desde los 15 años en adelante hasta los 80. Y lo bueno que tenemos es que tenemos facilidad para poder integrar a toda la población en estos entrenamientos.
¿Y en qué horario se dan estos entrenamientos?
Estamos todos los días, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 del día. Cada hora tenemos un entrenamiento y en la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Igual, cada hora un entrenamiento. Las clases son de una hora, entonces...
Y muchas personas se estarán preguntando si cuesta dinero hacer este entrenamiento.
Bueno, actualmente las clases sueltas cuestan 3 euros, las puedes reservar a través de la aplicación Madrid Móvil. Buscas el área de deportes y deporte en la calle, allí vas a encontrar un apartado que dice Cross Trainer y puedes reservar tu clase. O puedes comprar el abono de Deporte Madrid en los polideportivos que están abiertos actualmente y con eso puedes venir a participar, además de utilizar las piscinas municipales y otras instalaciones.
¿Y hasta cuándo vais a estar aquí, Juan? Os vais a estar moviendo, ¿verdad?
Bueno, inicialmente el de Madrid Río va a estar 6 meses, vamos a estar hasta diciembre. Y en Retiro estaremos 1 mes, en Cañaveral estaremos 6 meses. A partir de esto, pues se moverán a distintos distritos de Madrid.
Pues vamos a escuchar, Nieves, junto con Juanfran, lo que nos comentaba al respecto de esta inauguración Sofía Miranda, que es concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Comienza la segunda etapa de Cubo Gym, que viene a reforzar uno de los ejes estratégicos del área de deporte, que es la promoción del ejercicio físico saludable al aire libre. Con más de 12.000 usos en sus primeros 7 meses de vida, por diferentes parques de la ciudad, que han estado en todos los distritos de la ciudad de Madrid, y a petición de la ciudadanía, hemos ampliado el servicio para que todas aquellas personas que quieran entrar al aire libre lo puedan hacer. Y con la ampliación de esta nueva actividad, seguimos acercando el deporte a todos los madrileños, sacándola a los parques de Madrid para promover hábitos de vida saludable en todos los ciudadanos.
Ahí escuchábamos a la concejala de deportes comentando la importancia de esta iniciativa y ahora, Nieves, estoy junto con Gonzalo, que se ha apuntado a este plan. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué has decidido venir a hacer deporte aquí en un Cubo Gym?
Pues porque la ubicación es espectacular aquí en Madrid Río, todo rodeado de verde, ahora que hace calor. Y muy tranquilidad y todo un montón de materiales nuevos para nuestro uso.
¿Y es tu primera vez?
Sí, primera vez, pero repetiré seguramente.
¿Y con quién has venido acompañado?
Con mi novia, que la he engañado un poquito para que me acompañe aquí, que vivimos cerca en Puerta del Ángel. Y aquí estamos disfrutando de nuestra primera sesión.
¿Y crees que es mejor venir solo o acompañado?
Mejor acompañado, para ver su cara de sufrimiento también.
¿Y te parece el precio asequible? ¿Son 3 euros solo?
Sí, asequible, muy bien. Y aparte, para desempleados creo que son 90 céntimos, o sea que perfecto.
¿Y cómo conocías esta iniciativa?
Pues a través de la aplicación de Madrid Móvil. Iba a reservar otro día entradas para la piscina y vi que ponían un cubo fit aquí al lado de Madrid Río de mi casa y dije, perfecto, digo, aquí estaré en agosto.
O sea, que te parece por parte del Ayuntamiento de Madrid un muy buen plan, ¿verdad?
Sí, muy buen plan para entrenar al aire libre ahora que hace calor y con COVID y poder hacer deporte al aire libre.
Pues te dejamos que siga entrenando. Muchísimas gracias por atendernos, gracias. Gonzalo y Juan Munevar. Pues ya no hay excusas para hacer deporte al aire libre, Nieves. Una oferta que se extenderá a un total de 25 cubos por 20 centros municipales en 17 distritos de la capital, que ha contado con una inversión extra cercana a los 450.000 euros y que seguramente le va a venir estupendamente a muchísimas personas.
Jairo, haz un poquito de deporte, que yo sé que te gusta, pero por favor, agüita y te me pones en la medida de lo posible a la sombra o por lo menos la gorra, que yo sé que las gorras te sientan a ti muy bien. Un beso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Son las 11 y 45 minutos de la mañana. Estoy muy bien acompañada. Es verdad que me he puesto, en fin, en posición, porque esto además tiene como pose, ¿no? Esto de cuando uno representa zarzuela, pues es como que ya te pones en situación. Y si no, que me lo diga Luis Roquero, que es el director artístico de la compañía Clásicos de la Lírica. Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es que esto así como que imprime un poco carácter castizo de momento.
Pues sí, esto ya invita a la fiesta, invita al movimiento.
Margarita Marván es directora vocal de esta compañía Clásicos de la Lírica. Margarita, buenos días.
Hola, buenos días.
Que hoy nos ponemos en posición.
Si entrada que... triunfal. Jefa de voces. Buenos días.
Bueno, si yo te contara, si es lo que tienen los aires acondicionados.
Ay, el veranito, cosas. Claro.
Oye, que dejadme antes de que echarle un poquito con vosotros también, porque quien nos esté viendo por streaming, somos unos cuantos, entonces nos hemos tenido que dividir, pero no estamos mal avenidos, todo lo contrario. Voy a saludar a Lola Casariego, que es mezzosoprano, que la podéis ver por streaming. ¿Qué tal, Lola?
Hola, buenos días.
Que además ella es protagonista de lo que les voy a hablar, porque voy a hablar de La Revoltosa, de esa zarzuela que vuelve a estar de actualidad, porque arranca en el Conde Duque, bueno, pues uno de los eventos más importantes relacionados precisamente, ¿no?, con la zarzuela, Lola. Uh-huh. ¿Tu personaje?
Mari Pepa, una mujer de rompe y rasga, y como el título de la zarzuela, revoltosilla ella.
Hay otro revoltosillo por ahí, ¿verdad?, que está acompañándome a mi derecha, que es barítono, se llama Marco Moncloa. ¿Qué tal, Marco?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que también, pues en fin, es que estamos deseando veros, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy deseando soltar mis celos que tengo aquí con Mari Pepa.
Ay, esos celos.
Es una relación torturada.
Que se ven en escena, y qué importante es la música, el teclado, porque se ha venido también, con su piano está por aquí Manuel Valencia, al que saludo, ¿eh? Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Toca un poquito el teclado, Manuel, que se te escuche. ¿Ves? Bueno, pues vamos a poder escucharles a ellos, a Felipe y Mari Pepa, pero antes vamos a hablar precisamente de esto, ¿no?, de la importancia que tiene la zarzuela, y le voy a preguntar directamente a Luis, al director artístico de Clásicos de la Lírica, que es una compañía que ya tiene solera aquí en Madrid, ¿eh?
Pues sí, es una compañía que llevamos ya una trayectoria de 8 años y que llegamos a estos veranos de la villa con uno de los títulos que más satisfacciones nos ha traído, porque hemos recorrido con él prácticamente toda la geografía española, los principales teatros y auditorios, y creíamos que una ciudad como Madrid y un festival como Veranos de la Villa no se podía perder esto.
Hombre, además que es muy nuestro, ¿no? Porque es verdad que La Revoltosa es una obra que se desarrolla en un patio de vecinos, en el interior de una corrala madrileña de finales del siglo XIX. Todavía queda alguna, pero es una esencia, ¿no?, y una raíz de nuestro Madrid que no habría que perder, María. Margarita, perdón.
Ah, digo, claro, no me he dado por aludida, disculpa. Pues mira, sí, la verdad es que, bueno, esta obra, como sabéis, es costumbrista. Esto lo debería decir el director artístico. Pero bueno, como me has dado a mí voz, pues yo te lo cuento, ¿no? Y es como vivían pues nuestras abuelas. Yo recuerdo ir a ver a mi abuela y se vivía en una corrala y salían todos a la puerta y parecía que era una gran casa donde todos tendían la ropa juntos, lavaban juntos, el niño estaba en casa de la de arriba, el de abajo, el no sé qué, era como todo una gran familia, y eso es un poco lo que lo que se quiere reflejar en cuanto argumentalmente la función. Pero me quiero meter en la música, ¿no?
Sí.
Sin quitarle importancia a nuestro maestro, el gran Manuel Valencia, que está hoy con el piano. Hemos traído el piano porque, claro, aquí al estudio de grabación no nos cabían los 25 músicos que llevamos de orquesta. Pero sí quiero decir que el espectáculo completo que es la zarzuela es tan rico porque, bueno, como se dice ahora modernamente, es un espectáculo 360, quiero decir. Tiene teatro, porque tiene texto hablado, tiene música, tiene arte, tiene un gran decorado, tiene coreografía, tiene baile, tiene muchísimos elementos, ¿no? Y además aquí, desde la compañía, cuidamos hasta el último detalle. Mira, por contarte una cosa así sutilmente, te puedo decir que la guitarra que saca uno de los personajes, la Tenedoro, que canta unas coplas para meterse con la revoltosa porque está todo el mundo incendiado con ella y tal, lleva una guitarra con un clavijero de madera, que eso es típico de la época. En esos años los clavijeros eran de madera. El clavijero es la parte final del palo que tiene la guitarra, que es con lo que se tensan las cuerdas para afinarlas. Entonces, primero eran de madera, ahora ya son metálicos, que es más fácil tensar y todo eso, pero en aquella época era de madera. Pues aquí somos tan finos que nuestro clavijero de la guitarra es de madera como era en la época. Y las pinzas de tender la ropa no son las pinzas que conocemos ahora, son unas pinzas de la época que no son... O sea, si os pudiera enseñar la imagen, lo veríais. Quiero decir con esto que cuidamos hasta el último detalle porque entendemos además que la zarzuela es eso, un espectáculo 360 que tiene muchísimos elementos que enriquecen y que el espectador se va adentrando en ver todos esos detalles, en ver cómo se interpreta, cómo se vivía en esa época la música. No concebimos la zarzuela sin una gran orquesta y además pues es que es como que esto lo enmarca y lo adorna y pone la zarzuela en el sitio que se merece. Entonces, invito a todo el mundo que venga a verlo porque van a disfrutar. El que conoce el género y el que no conoce el género, pues ya va siendo hora, ¿no? ¿No te parece?
Hombre, y hablando del género, Luis Roquero, el director artístico de la Compañía de Clásicos de la Lírica, ¿en qué momento está ahora, en este siglo XXI? ¿Se debería impulsar más por parte de las administraciones? O, en fin, estábamos aquí comentándolo, ¿no?, con los músicos que me rodean. Quizás en los colegios se debería también propiciar a que haya más conocimiento y más acercamiento a la zarzuela, a la ópera.
Sí, evidentemente el hecho de que este género pudiera ser más popular, evidentemente parte de un tema cultural y educacional, y sería muy importante que desde la base, desde las escuelas, pues se tratase de difundir muchísimo la zarzuela. Y bueno, nosotros desde la compañía sí que tenemos un proyecto que se llama Proyecto Zarzueling, con el que intentamos llevar a cabo esto de dos maneras, con dos vertientes. Por un lado, intentamos acercar estos espectáculos de zarzuela, que son de gran formato, a prácticamente cualquier rincón de la geografía española, a localidades, a teatros, donde sin ninguna ayuda seguramente sería muy difícil poder llegar con estos espectáculos. Y esto lo hacemos también a través del apoyo de diferentes administraciones. Y por otro lado, intentamos impulsar la formación de intérpretes especializados en la zarzuela y la creación de nuevo público, porque creemos que es fundamental que cuando el público muy jovencito comienza viendo zarzuela de calidad siempre, pues al final es un público que permanece fiel al género.
Bueno, pues aquí tenemos a los intérpretes, a los protagonistas, tenemos a don Felipe y a Mari Pepa, acompañados al piano por Manuel Valencia, están Lola Casariego y Marco Moncloa, así que este estudio es vuestro y los oyentes de Onda Madrid están deseando escuchar vuestras voces, ¿no?, hablando precisamente de La Revoltosa, cuando queráis.
Felipe de mi alma, si contigo solamente yo soñaba.
Mari Pepa. esperanza de mi vida. Si tan solo en ti pensaba noche y día, mírame así. Que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí, la de los claveles dobles, la del manojón de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena cogidita de mi brazo. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón.
El hombre de mis fatigas, pa' mí siempre en cuerpo y alma, pa' mí sola sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo tan feliz a la verbena?
Chiquilla, por Dios, por Dios.
Palomero, chiquillo.
Chiquilla.
No me hables así.
Te quiero.
Te quiero.
Me quieres tú a mí.
No
te voy a querer, prenda mía, de mí que sería. Nena mía,
mi bello,
mi morena,
mi querida.
Ay, tú eres esa.
Ay, tú eres ese. Ay,
pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo habría de ser? Ay, tú eres esa.
Ay, tú eres ese.
Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, habría de ser.
Chiquillo,
chiquilla,
me hables así.
Te quiero, te quiero, me quieres tú a mí.
¡Ole! Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué lujo poder contar! Este es el aperitivo. Hemos querido mostrar, oye, un fragmentito, un poquito,
claro,
¿verdad?
Verlo.
Enhorabuena, de verdad que gracias. Se nota ese juego de miradas, ¿no? Que es tan importante también en el escenario, ese coqueteo.
Sí, aquí hay mucha pasión.
Hay mucha pasión.
De todo,
de si de hecho el público, perdón que te corte, ¿sí? Suele aplaudir donde tú has aplaudido, que en ajá, verdad no es el final del dúo.
Ya, claro, aquí lo hemos acortado también un poquito.
No, pero no pasa nada porque es que en directo pasa eso, ¿no? El público lo vive tan de cerca esta sí, parte que estamos cantando, que cuando llega este momento ya nos abrazamos, que va con un abrazo.
Es que
aquí
el
no
público madrileño es muy pasional plástico, también, ¿eh? Le gusta la zarzuela, le tiene que gustar más. Lola, como mezzosoprano, y Marco, brevemente, es difícil, ¿cuánto tiempo dedicáis vosotros? Esto, claro, es un oficio que tiene mucho sacrificio.
Bueno, hay que estar todo el día entrenando. La voz es un instrumento delicado que si no lo tienes entrenado se va viniendo abajo, así que hay que estar vocalizando todos los días y en forma, si quieres hacer un deporte mejor todavía y así.
Sí, es como la vida de un deportista, ¿no? Hay que mantener la musculatura fresca y entonces no puedes dejarlo, porque ya incluso dejarlo una semana, 10 días, cuando nos vamos de vacaciones, cuando lo retomas dices, uff, qué dura está, la voz no está flexible, ¿no? Entonces intentamos hacer una vida sana y más o menos, para que el público entienda, como un deportista, que más vale un poco todos los días que no una gran paliza una vez al mes.
Claro, pues sí, ellos son deportistas de élite, lo han demostrado, y van a estar ahí demostrándolo, sin duda, dentro de esa programación de los Veranos de la Villa. Ha sido un placer, muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Gracias
por estar con nosotros.
Y voy te puedo también decir una cosita nada más.
Os iba,
mira,
os iba
para
yo
cerrar.
Ahora a despedir.
Muy cortita. Mira, solo quería decir como directora de voces que la zarzuela es nuestro musical, que solamente se canta de manera diferente porque como es una cosa más clásica, se hace sin microfonía. Por eso esa belleza de las voces o esa cosa que lo hace especial. Sí. Pero que se acerque la gente el 4, 5 y 6 de agosto, que estamos en el patio de Conde Duque. Venga. Con La Revoltosa.
Pues eso mismo es lo que iba yo a terminar para poner broche, que la gente se anime a las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos y nada, que vaya muy bien. Gracias, Margarita. Y la verdad que ha sido un placer que estéis aquí con nosotros. Luis Roquero, gracias a ti también.
No hay que empujar. ¡Vamos, señor!
Llegamos al mediodía, escuchamos juntos las noticias y a continuación, entre otras cosas, voy a saludar al mago Yunque, que ha vuelto a convertirse en el mejor mago del mundo.
¡Vamos a repetir!